Entonces allí veíamos racionamiento categórico, quería decir que vamos a ver algunos de estos son algo. Ahora vamos a ver relaciones de transitividad. Por ejemplo, Juan es mayor que Pedro. Luis es mayor que Juan. Primera premisa. La segunda premisa, Juan es mayor que Pedro. En consecuencia, Luis, ¿qué es? O sea, nos van a preguntar, ¿qué es? ¿Mayor que Pedro? En este caso, sí. Pero ya veremos lo que ocurre, ¿no? Hay varios modelos, ¿no? Una relación de transitividad es una propiedad que cualquier escala o dimensión tiene para comparar o ordenar objetos. Es básicamente de lo que vamos a hablar. En este caso, pues con Juan y Pedro. ¿Quién es más? Están todos firmados, ¿no? Sí, perfecto. Si nos da tiempo, entraremos en el otro tema. Ahí sería el ordenamiento. Surgen 8 figuras. Pues si A es mayor que B, B es mayor que C. Pero ya luego, cuando vamos cambiando los signos, ya es cuando al sujeto, ya veréis que es lo que se van a fijar todas las teorías. ¿Por qué se equivocan, no? Los objetos. ¿Qué dice el modelo operacional? El modelo operacional de Hunter decía que era necesario que hubiera la misma relación y que el término medio fuera el predicado. Es lógico. Cuando el argumento no contiene la misma relación o no viene expresado en un orden natural, hay que aplicar operaciones de conversión o reordenación. ¿Conversión qué es? Pues convertir en menos en mayor. Menor, o sea, si decimos Juan es mayor que Pedro, Andrés es menor que Juan. Entonces ya tenemos lo que se supone que hace, según el modelo, las operaciones que tengo que hacer es convertir eso o reordenarlo. Vale, Juan estaba en el primero, luego lo convierto y vuelvo a colocar el orden, quién es el mayor, el siguiente mayor, para saber quién es el mayor y quién es el menor, porque si no, el ser humano se hace un lío si no hace estas operaciones, ¿no? Luego están los modelos basados en imágenes mentales. Ya os dije el otro día que el modelo de la teoría de los modelos mentales, no es esta teoría de los modelos basados en imágenes mentales. Dice que interpretamos una imagen del contenido de las premisas y hay dificultades cuando, dependiendo del tipo de términos relacionales que hemos empleado. Es decir, hay autores de esta teoría que dicen que han identificado dos principios. El principio de preferencia direccional, claro, preferimos, en la cultura occidental escribimos de izquierda a derecha. Pues el mayor a la izquierda, el siguiente mayor a la derecha. O sea, vamos en esa dirección. Y también está el principio de anclaje de los extremos, según el modelo de las imágenes mentales, ¿no? Este anclaje de los extremos dice que esa construcción será más fácil cuando se enuncia, en primer lugar, uno de los dos extremos de los ejes espaciales y no el del medio. O sea, se me pueden decir el último, el peor, el más pequeño o el mayor. Pero si me dicen el del medio, me lo ponen más difícil. Porque si me anclas en los extremos, ya puedo sacar esa transitividad que hay entre los elementos que me dan, ¿no? Según estos principios, los sujetos construyen un eje marcado la preferencia direccional, que colocan los tres términos de la serie, y tienen una lectura de esa representación. Y los experimentos corroboran, dice que los sujetos hacen esto, este principio de preferencia direccional. Pero el de anclaje de los extremos solo puede influir en la segunda premisa. ¿Ha llamado a alguien? Vale. El modelo lingüístico. Vale, es que eso ya lo hemos visto, es que siempre voy retrasado con las premisas. Pero en imágenes mentales. No, estamos ya en el modelo lingüístico. Tiene esos dos principios. Yo no creo que sean tan meticulosos en los exámenes, que les pongan a ordenar un problema, o sea, quiero decir, a resolver, sino van a hacer preguntas de que, por ejemplo, lo que hemos dicho, el modelo basado en imágenes mentales, una de sus propuestas es el principio de preferencia direccional y otra el principio de anclaje de los extremos. El que más demostrado es el principio de preferencia direccional. El anclaje de los extremos no parece influir solo en la segunda premisa, no tiene tanta consistencia como el
No.
primero. Y el resultado experimental se ajusta a las preferencias culturales, es decir, escribimos de izquierda a derecha, eso es lo que significa preferencia direccional. Tenemos preferencia a leer las cosas en un sentido, una dirección. Cuando nos lo ponen en la otra, pues nos cuesta más. El modelo lingüístico dice que se basa en la lingüística, en proposiciones, ¿no? Y la dificultad se debe a factores lingüísticos que influyen sobre la comprensión de las premisas. Se supone que lo que está diciendo el investigador no lo entiende bien, no lo comprende bien el sujeto, ¿no? Hay tres principios según este modelo lingüístico. Tenemos el principio de marcado léxico, es decir, hay adjetivos bipolares que son asimétricos. Es decir, por ejemplo, A es mejor que B. No presupone la bondad de ambos, de los dos, de A y B, ¿no? Es un adjetivo no marcado. Pero en cambio, A es peor que B. Presupone que los dos son malos. El peor es un adjetivo marcado. Y se supone que estos son más difíciles de procesar. Eso es lo que dice. El otro principio que sigue este modelo lingüístico de Clark es el principio de primacía de las relaciones funcionales. Es decir, la relación entre el predicado se almacenan y se recuperan antes que la información comparativa. Decíamos que la primera premisa, la segunda, actuaba como predicado, el segundo. Que es lo que, o sea, tenemos A, B y C, A es mejor que B, B es mejor que C, el B es el que actúa como predicado. ¿Qué es lo que se comprende antes que la comparación? En A es mejor que B, A es mejor y punto. Al decir B es mejor que C, lo que siente es que C es muy malo. Cuando el orden se invierte, se pierde el término medio y nos quedamos solo con la comparación entre dos cosas que recordamos. Y una que se nos ha olvidado, por lo que al tener que recuperarlo tardamos más y fallamos. Como veis, siempre hablamos de los errores, de por qué los sujetos cometen errores en el razonamiento. El tercer principio del modelo lingüístico es el principio de la congruencia. ¿Qué dice? Las relaciones funcionales. Es más fácil recuperar la información si es congruente con la pregunta formulada. Por ejemplo, si A es mejor que B, B es mejor que C, es más fácil cuando la pregunta es ¿cuál es mejor? Y es más difícil cuando la pregunta es ¿cuál es peor? Si la pregunta es congruente con el sentido, si hablamos de mejores, ¿cuál es mejor? Si hablamos de peores, ¿cuál es peor? Pero si hablamos de mejores y luego me preguntas ¿cuál es peor? El sujeto tarda más. Y hay polémica entre los modelos lingüísticos y el modelo de la imagen. ¿Por qué? Porque en las relaciones afirmativas, los dos modelos, el lingüístico y el de la imagen, predicen lo mismo, pero por razones distintas. Y en las premisas negativas, la polémica entre los dos modelos es más evidente y los datos experimentales empíricos apoyan el modelo lingüístico que estamos hablando. Por eso dice Clark que en el modelo espacial, las premisas tienen un equivalente en su visión afirmativa que da lugar a las mismas predicciones y en el modelo lingüístico las premisas, perdón, las premisas negativas antes también tendrían un equivalente en su versión afirmativa que daría lugar a predicciones inversas. Es lógico. No entiendo. Si hago una premisa negativa, la afirmativa será la inversa. Si A es mejor que B, B es mejor que C, Si lo hago A es peor que B, B es peor que, o sea, o A, la primera señal, A no es mejor que B, B no es mejor que C, si le meto un no de negativo, luego en la versión afirmativa las predicciones son inversas, es todo lo contrario. Si he dicho A no es mejor que B, luego será al revés. Es como si dijéramos que C es el mejor y A es el peor, si seguimos el orden, ¿no? Bueno, como veis, aquí tenemos para todos los gustos. Luego llegó un modelo híbrido, un modelo mixto de Sternberg. De congruencia, ya lo hemos visto, sí. El modelo lingüístico. Modelo conciliador de Sternberg, que dice que primero procesamos la información lingüística antes que la espacial. La espacial, es decir, quién es mejor, quién está a un lado o al otro, ¿no? Y que las dos informaciones están disponibles durante la recuperación en la búsqueda de soluciones. Dice el modelo mixto que intenta integrar aspectos del modelo lingüístico, dice que los adjetivos marcados están, o sea, el modelo lingüístico está relacionado con los adjetivos marcados en la etapa de codificación, el modelo de la imagen en la construcción, o sea, que junta, digo, es un modelo, digamos, híbrido de los otros dos modelos que vimos, el de la imagen y el de la lingüístico. Los datos experimentales que dicen sobre los tiempos de solución de estos silogismos transitivos, dices, se ajustan mejor al modelo mixto de Sternberg que a los otros dos, que al lingüístico o al de la imagen, ¿no? Por lo tanto, dice que la polémica está en que se resuelve porque propone que se utilizan ambas representaciones, pero en di distintas etapas del proceso de solución de problemas. Lo que dijimos antes, modelo de la imagen en la construcción de la disposición espacial de los términos y los adjetivos marcados en la etapa de codificación. Los adjetivos marcados eran del modelo lingüístico. Por lo tanto, eso es lo que dice ahí en esos párrafos. También dice que, resumiendo, que es posible que los sujetos desarrollen distintas estrategias a medida que van cogiendo experiencia en la solución de los silogismos, cambiando de una representación lingüística a la visual o al revés. También hay que tener en cuenta las instrucciones, cómo me presentan el problema. Puede influir en esa representación para que adopte para resolver los silogismos. Por ejemplo, porque se ha encontrado que si la pregunta se presenta antes de las premisas, se adopta una estrategia lingüística. Por ejemplo, ¿quién es mejor? Antes de decirme, Juan es mejor que Pedro, Pedro es mejor que Luis, etcétera. ¿Quién es mejor? Si me hacen la pregunta antes, adoptaremos un modelo lingüístico, una estrategia lingüística, y si la pregunta se presenta después, una estrategia espacial. También es posible, pues todos son posibilidades, supuestos, ¿no? Que distintos sujetos utilicen distintas estrategias para resolver los problemas y los dos modelos son viables para explicar las diferencias individuales. Que no vamos a llegar a ninguna conclusión. En esta asignatura yo lo dudo. En la toma de decisiones en otro tema igual sí, pero en estos de razonamiento deductivo y inductivo, como no razonamos así, como ningún humano es razonador formal, sino que se deja llevar por la información prominente, por todo lo que afecta a los seres humanos, pues ¿no es? Bueno, se supone que la conclusión deductivo, la conclusión está contenida en las premisas. No podemos inventarnos una conclusión como en el inductivo, que puedo añadir más información. De hecho, se utiliza en contraste de hipótesis, fase deductiva, fase inductiva. Sí. Ninguno es mejor ni peor. Se utiliza en muchos aspectos de la vida, ¿no? En este caso, lo que dijimos al principio, en la transitividad de las propiedades de escalas o dimensiones, etcétera, ¿no? Pero aquí se lo estamos poniendo complicado a los sujetos para ver los errores. O sea, se comete errores. Y finalmente, la omnipresente teoría de los modelos mentales. Está en todo, ¿no? Significa nada más que eso, y va a decir lo mismo, que mientras más modelos mentales se tenga que hacer el sujeto en base a esta relación transitiva que le voy a poner, más complicado será para él y más errores va a cometer. Pues bien, la teoría de los modelos mentales defiende una representación integrada de la información basada en que construimos modelos mentales, que el sujeto experimental construye modelos mentales. Pero no hay una representación, habla de una representación integrada, no proposicional, como decíamos en el modelo lingüístico. No hace una representación de las proposiciones, ¿no? Y como tampoco cree este modelo, la teoría de los modelos mentales de Johnson, Lair y Berman, que no hay datos que apoyen ni la hipótesis de la imagen ni la hipótesis lingüística o gramatical, se centra en el proceso de inferencia de la conclusión, ¿no? Independientemente de que del tipo de representación, sea proposicional o lingüística. Esos otros, los otros decían, no, se lo representa proposicionalmente. Se lo representa por imágenes o por gramaticalmente, no. La idea central para construir el modelo mental, según la teoría de los modelos mentales, dice que se representa la disposición espacial de las premisas, de los contenidos de las premisas, que esto se combina con estos modelos mentales para llegar a una inferencia sobre la relación entre los dos términos no relacionados explícitamente en la premisa. Si Juan es mejor, más alto que Luis, y Luis es más alto que Andrés, lo no relacionado es si Juan y Andrés, ¿qué relación tienen? Lo que no está explícitamente es que el que más alto es Juan, el primero, y el más bajo es Luis de los tres. Lo que no se ha dicho. Pues eso es lo que dice esto. Según esta teoría, la dificultad para el sujeto viene por el número de modelos mentales que haya a representar a partir de las premisas. A más modelos mentales, más difícil. Y si hay más de una conclusión, si resulta que sale más de uno en la conclusión, más de un sujeto, dice que no hay conclusiones. El sujeto dice que no sabe concluir quién es el más alto. Pues bien. Pues según esta teoría existe un subsistema visoespacial integrado en la memoria de trabajo que almacena datos de este tipo. Si te pedimos en una segunda tarea, mientras estás realizando una tarea de silogismos transitivos lineales, que son estos, esperaríamos que tengas un deterioro de rendimiento, porque hay interferencias en la construcción, en la elaboración de la disposición espacial de la memoria de trabajo. Esto dice que quedó demostrado en el trabajo de Clauer, pero no ha quedado demostrado que la representación espacial se concrete en una imagen mental. Esto por lo menos son más cortos que los categóricos. El modelo este hablaba de que hacemos una representación, ponía por ejemplo, el silogismo transitivo, decía la teoría de los modelos. Si B, estamos con objetos, ¿no? Si B se encuentra a la derecha de A, B a la derecha de A, C se encuentra a la izquierda de B. Esto es B a la izquierda. D se encuentra delante de C. D, A, B, C. Eso está allí. Y E se encuentra delante de B, me queda en esto. ¿Cuál es la relación entre D y E? Tendríamos que haberle puesto los nombrecitos porque ya no me acuerdo. Bueno, pues ellos hacen este tipo de silogismos más complicados, ¿vale? Daría lugar a dos modelos mentales. El modelo 1, que es que, a ver qué pone ahí debajo. C, A, B, A, C, B. Eso a mí no me salió. Y el modelo 2. Y en ambos, la conclusión válida es D se encuentra a la izquierda de E. D, A, D, era este, se encuentra. No, D a la izquierda de E. Bueno. El resultado experimental dice que el número de modelos mentales y no el número de reglas es el que verdaderamente dificulta los problemas. A medida que aumenta el número de modelos mentales, también aumenta la dificultad de los problemas. Es que no me vais a sacar más. Es que el modelo de los modelos mentales solo tiene eso, con sus experimentos. Todo muy... La cuchara está delante del tenedor. El tenedor está al lado de la taza. La taza es una cosa así que está muy bien para demostrar algo, pero cuando no llegas a ninguna conclusión, y además que a estas alturas del planeta, tomografía por emisión de positrones, por favor, resonancia magnética nuclear, por favor, vamos a utilizar algo de la forma de mirar fisiológicamente lo que ocurre dentro de las personas. Bueno, aquí se lo preguntan, ¿no? Hallan los errores por el tiempo que tardan los sujetos y por, como en la época de Wundt todavía, joder. Vale, se ha acabado este tema. Vamos a abrirlo. Y son todos iguales, o sea, quiero decir. Ahora vamos a hablar de condicional. Vamos a poner condiciones, relaciones, ¿no? Si ocurre esto, entonces ocurre esto otro. Sí, oh, eso es una implicación material, pero ¿qué ocurre? Sí, solo si ocurre esto, entonces inevitablemente ocurre el otro. Eso es un condicional. Relaciones reales o hipotéticas que vienen enunciadas por una implicación material. Si cojo el borrador, es para borrar. Sí, eso es implicación material. Sí, solo si cojo el borrador. Entonces, para borrar, equivalente. Esa es la diferencia. Implicación, sí, entonces, o sí, solo sí, lo llama bicondicional, es equivalencia. La estructura que tenemos es que un argumento, dos premisas y una conclusión. Lo mismo, la premisa mayor contiene el enunciado. Vamos a ir poniendo ejemplos. Y el sujeto lo que hace. Si Pepa va a cenar a casa de sus padres, entonces se queda a dormir. De acuerdo con esto, había que esperar que la próxima vez que nos diga que Pepa va a cenar a sus padres, nosotros inferimos, se queda a dormir. Lo vamos a llamar modus ponens. Está el modus tollens. Si Pepa no va a dormir a casa, si Pepa no va a cenar a casa de sus padres, entonces no se queda a dormir. Eso sería el modus tollens. Pero si alguien nos comenta que Pepa durmió anoche en casa de sus padres, ¿podemos inferir que anoche también cenó con sus padres? Pues si hacemos esta inferencia, estamos cometiendo el error conocido como afirmación del consecuente. O también, otro error. Si nos dicen que no, que Pepa no cenó con sus padres, hubiéramos inferido que no durmió en casa de sus padres. Cometemos el error de negación del antecedente. Pero si sabemos que no se queda a dormir, podemos inferir que no ha cenado con ellos. Eso es el modus tollens. Vamos a estudiar el modus ponens, que es el más normal. Si Pepa hace algo, entonces luego hace otra cosa. El modus tollens es la negación, es lo contrario. Pero, sin embargo, esto era una implicación material. Pero si hubiera sido, si Pepa solo si va a cenar, si solo si va a cenar a sus padres, entonces se queda a dormir, aquí no hay negación del antecedente ni error de falacia de esto del consecuente. Las dos. Afirmación del consecuente ni negación del antecedente. Con el bicondicional, sí, solo sí, no hay falacias. Con la equivalencia material no hay falacias. Es con la equivalencia. Con la implicación, perdón, material. Bueno, pues ahora vamos a empezar lo que dice la teoría de las reglas mentales, modelo de deducción, la teoría psico, la teoría de los modelos mentales, la motivación temática pragmática, modelos de reglas pragmáticas. Espera, que hay más. Teoría de los contratos sociales, espera, hay otro. Sí, sí. La teoría de la relevancia, tenemos también otro, sí. Y ya las teorías probabilísticas, ya ni te cuento. Vaya, sí. Vamos a ir despacio. Si queréis me lo salto, ¿eh? Pero el tema va así. Vamos a ver por qué nos equivocamos con la implicación material o equivalencia material. Estamos en el fondo. El año pasado creo que cayó alguno. Alguno cayó. Si te fijas en los exámenes, alguno cae. Pero es que el año pasado la PEC iba sobre esto. O sea, la PEC en concreto, que la desarrollamos en clase, que iba sobre el tema 5, yo creo que la mayoría deductivo, 5, 4, o sea, bueno, para hacer la PEC te tenías que bañar con el tema 4 y 5, así por las noches y todo eso. Enjabonarte con el tema 4 y 5. Porque si no, no lo sacabas. Yo mismo, cuando, y eso que seguí instrucciones, cuando las estuve sacando, tuve problemas. O sea, tuve problemas, pues me mareaba. O sea, era, mi memoria de trabajo no tenía cabida para tanta razonamiento formal, ¿vale? Que es de lo que estamos viendo. Vamos a ver un poco, de todas maneras, tenéis el resto de la hora apagada. Vamos a ir jugando con él. Modelo de las reglas mentales. Bueno, quiero que entendáis un poco al principio. El modus ponendo ponens y el modus tolendo tonens. ¿Qué significa? Claro, la primera premisa es si Pepa va a dormir, va a cenar a casa de sus padres, se queda a dormir. Vale, esa es la primera premisa. Pero en el ponendo ponens, la segunda dice, va a cenar a casa de sus padres, luego la conclusión, se queda a dormir. En el modus y en APEC tenías que resolver esto. Tenías que saber si era un modus ponens, ponendo ponens o un toles. Era, bueno, no sé, una locura. No me hizo crecer como persona. A mí personalmente me dio dolor de cabeza. Personalmente. El modus tolendo tonens, la primera premisa, si Pepa va a cenar, se queda a dormir. Vale, eso lo tenemos claro. No se queda a dormir. ¿Qué interpretamos? Que no ha ido a cenar. Eso es lo que nos dice. Y es la más difícil. Vale, por eso, si niegas en este caso, niegas el consecuente. La falacia era negar el antecedente. Si Pepa va a cenar a casa de sus padres, se queda a dormir. Primera premisa. No se ha quedado a dormir. Por lo tanto, ¿qué ha hecho Pepa? ¿Ha ido a cenar o no ha ido a cenar? En el condicional, en la implicación material. No, hemos dicho que en el bicondicional, en el sí y solo si Pepa va a cenar a casa de sus padres, se queda a dormir. Ahí no hay problema. Sí, solo si va a cenar, pues ya está unido. Si Pepa va a cenar a casa de sus padres, se queda a dormir. No se queda a dormir, luego no hay a cenar. Es la inferencia válida, más difícil. Y ante este argumento los sujetos responden que no hay conclusión. Que es difícil comprender que la no ocurrencia del consecuente implica la no ocurrencia del antecedente. La falacia era la negación del antecedente, no la del consecuente. Porque si dice, no ha ido a cenar, no podemos saber si puede ir a dormir sin cenar, digo tarde. A la cena, yo qué sé. No, de verdad, no os quiero. Es que me gustaría terminar con estos temas ya. Porque el tema 6 todavía es inductivo. O sea, es que las personas no razonamos tan puramente ni deductivo ni inductivo. somos una máquina de cometer errores. A nuestro rollo, lo que nos da, fíjate, en el examen, en mis exámenes que son súper objetivos. Claro, si recuerdas que eso va por ahí, claro que respondes correctamente, pero si no dices, hago una guinera. O algo, yo qué sé, buscas tu propia... Vamos a seguir uno. Falacia de negación del antecedente. Si Pepa va a cenar, sabemos que esta falacia es que no se ha cumplido el antecedente, ¿no? Si Pepa va a cenar a casa de sus padres, se queda a dormir. Uno, no va a cenar. Pero es que igual digo tarde. No podemos interpretar que no se queda a dormir. Según esta falacia de negación del antecedente. Hemos dicho que el antecedente es suficiente para que ocurra el consecuente, pero no es necesario. Cuando el antecedente es suficiente, su negación no implica que el consecuente no pueda ocurrir con otros antecedentes. Perdió el autobús para la cena, pero sí, porque ¿dónde va a dormir Pepa si vive en casa de su padre, por ejemplo? O algo, otras explicaciones habrá. Por tanto, que Pepa no cene en casa de sus padres no implica que no se quede a dormir. Porque igual vive allí, donde va a dormir. A no ser que esté toda la noche de botellón. Falacia de afirmación del consecuente. Si Pepa va a cenar a casa de sus padres, se queda a dormir. Se queda a dormir. Luego ha ido a cenar. Me estoy mareando otra vez. El año pasado casi me mareo. Me mareo, solo tuve que dictar poco menos. Sí, decir, no, es que no quiero pensar más. O sea, yo creo que me tiré 8 horas. En varios días, trabajándola, llegaba hasta un punto, decía, ay, sudaba. Hombre, este año por lo menos solo es una PEC interesante para los que sabéis inglés. O tenéis un buen Google Translator y vas copiando. Yo todavía no he encontrado la traducción y ese recurso me parece un poco lento y pobre, ¿no? Vamos a estudiar los modelos de reglas mentales. ¿Qué dice este modelo? Dice que los sujetos, yo, tenemos unas reglas análogas a las lógicas normativas. Solo se me ocurre eso. Yo no. Cuando llegó mi turno, no había reglas normativas para darme y me dieron las más absurdas de la humanidad. Igual a otros humanos sí, igual a ustedes sí. Compruébenlo en su ADN. Y las aplican sobre la representación de las proporciones y son menos y más básicas que las normativas. Y la dificultad está en el número de pasos que hay en las pruebas que se van haciendo y las limitaciones del procesamiento de la información. Es que nos vamos a lo mismo, todo es lo mismo. Tengo una memoria de trabajo que solo acepta 5 más menos 2 elementos, ítems. Eso lo estudiaron en memoria, en otras asignaturas. Memoria de trabajo no puede estar ahí diciendo, Juan, ahora estamos con Pepa. Si fue a dormir, si fue a cenar, si se puso el chubasquero o algo, yo qué sé, no. Pues según el modelo de deducción natural de O'Brien, me voy a enfadar un día. Como un año venga a los exámenes la señora Lara, me gustaría hablar con ellos, la dueña del libro. Deducción natural, ¿qué hacemos? Deducimos naturalmente, ¿no? Pues dice que según esta teoría, hace falta que el componente de lógica mental puede ser capaz de aprender las propiedades semánticas y sintácticas de los operadores que se utilizan en el lenguaje natural. Por lo tanto, la regla mental básica o esquema de inferencia del condicional es el modus ponens. Si Pepa va a cenar a casa de sus padres, se queda a dormir. Ha ido a cenar, se queda a dormir. La más fácil, he dicho, y la más de todas. La más difícil, el tolens. Si Pepa va a cenar en casa de sus padres, se queda a dormir. No ha ido a cenar. ¿No? Luego no se queda a dormir. A ver si ya me pierdo. No, espera. Pues dice que la más básica es el modus ponens. Y los esquemas de inferencia para el término lingüístico sí, Pepa va a cenar, el condicional, son El modus ponens concreta la conclusión que se puede inferir a partir de la información que se tiene. Por ejemplo, se puede obtener la conclusión. Si llueve, entonces voy al cine. Y llueve. Voy al cine. Si llueve, voy al cine. Si llueve, entonces voy al cine. Llueve, voy al cine. Es lo mismo el modus ponens que hemos dicho. El positivo, es el positivo. Siempre va a cenar a casa de sus padres, se queda a dormir. Va a cenar a otros, se queda a dormir. La regla natural. El esquema para la demostración del condicional, que permite evaluar la validez del argumento, este esquema permite saber si podemos afirmar que si P, entonces Q, a partir de cualquier posición Q que se diga de la suposición P. Permitiría demostrar que si llueve, entonces voy al cine. Cuando voy al cine, bajo el supuesto hipotético de que llueva. Ya lo he mezclado todo. Bueno, ahora viene lo bueno. Los esquemas de inferencia son 18 reglas básicas y universales. Y estas reglas, esquemas de inferencia, están determinadas por el programa de razonamiento. ¿Qué programa de razonamiento? Rutinas que dan lugar a un razonamiento directo y estrategias que producen un razonamiento indirecto. Lo está complicando un poco el modelo de deducción natural de O'Brien. De Brain y O'Brien, sí. Las rutinas son comunes a todos los sujetos, requieren poco esfuerzo, es decir, emparejamos las esquemas y la forma de proposiciones. Cuando se tiene que evaluar la validez de un argumento, porque a los sujetos le dicen, bueno, esto es válido o inválido. Si Pepa va a cenar a la casa de sus padres, entonces se queda a dormir. ¿Ha ido a cenar? Se queda a dormir. Ya como empieces, no ha ido a cenar, no se ha quedado a dormir. Ya como me lo compliques un poco, ahí doy la razón al modelo de la... Modelos mentales. Valga la redundancia. Las estrategias que producen un razonamiento indirecto dice que son cuando las rutinas de razonamiento directo fracasan, hay estrategias de razonamiento que no son universales. Son como que pueden ser heurísticos, como transferir el problema a otros procedimientos de razonamiento, por ejemplo, razonamiento analógico, probabilístico, o esquemas previamente aprendidos. Se supone que yo tengo mi esquema, ¿no? Un heurístico, una forma de averiguar, la forma general de averiguar cuál es la validez de un argumento, en este caso condicional. Ya está. Teoría Psychology of Proof, psicología de la prueba de Rips. Incluye Rips una versión de su modelo computacional, vaya nada, entró el ordenador a formar parte de esto, ya el ordenador es el que mejor razona, porque ese no comete errores, tú le das un algoritmo y vamos, te lo saca, vale. Y dice Rips que la deducción se explica como un proceso de prueba mental constituido por tres componentes básicos, una estructura de memoria, un gestor para el control de la aplicación, y reglas mentales de inferencia. Dice que las reglas mentales se utilizan para generar y comprobar una prueba mental en la memoria de trabajo bajo el control de un gestor encargado de la correcta aplicación de las reglas. Yo no estudio informática. Pero, quiero decir, si me ha reunido a los tres componentes básicos, a mí me parece correcto. Así es mi heurístico. Ha hablado de la regla mental, del gestor y de la estructura de memoria. Y los errores, la dificultad, viene por el número de reglas mentales que tengo que utilizar. Los errores se explican por cosas que dificultan o impiden la aplicación de las rutinas, como limitación de la memoria de trabajo, ausencia o presencia de reglas inapropiadas. Bueno, y este procedimiento de prueba, porque además es de psicología de la prueba, tiene una configuración jerárquica de asertos y otra de submetas. Está el árbol de asertos, que incluye las premisas y las proposiciones, y el árbol de submetas, conclusión y las proposiciones que la garantizan. A ver, este no tenía una representación visual. Es que... Hostia, tío. Esto es el modelo... Es la tarea de Watson. Si vamos a estudiar la tarea de Watson. Y la tenía en casa, dibujada. Hoy no nos da tiempo. El próximo día seguimos con esto, que ya verá. Vamos a jugar. Las tengo dibujadas en unas cartas, ¿no? Pero ahora cuando toque, me lo acabo de recordar. Dentro de poco, para ver los errores que cometen los sujetos. Si hay una vocal por una cara, tiene que haber un número impar por la otra. Tenemos por una cara una vocal y en otra una consonante. Por la otra cara tenemos un número par o un número impar. Entonces tenemos que descubrir que no te estoy engañando. O sea, tienes que levantar el mínimo de veces que tienes que levantar. ¿Qué cartas levantarías para ver lo que hay por el otro lado? Para demostrar que no, que la regla es verdadera. Entonces lo haremos el próximo día. Entra dentro, es un condicional. Si hay un 7 por una cara, habrá una vocal por la otra. Esa es la norma. Si tienes el carnet de conducir, puedes conducir un coche. Entonces, un coche, detrás carnet de conducir, una bicicleta que no tiene carnet de conducir. Es que tiene muchas variaciones, ¿no? Se puede dar contenido a esa tarea de Watson. Y la mayoría de todos estos que os dije, del modelo de reglas pragmáticas, mira, viene aquí representado la tarea de selección de Watson. Si hay una vocal en una cara, hay un número par en la otra. Entonces tienes dos cartas que tú tienes que levantar. Las cartas, claro, no, no. ¿Qué cartas levantarías para demostrar esa regla? Claro, normalmente la gente lo que hace es, si hay un número, ¿qué hace la gente? Si hay una vocal, levantan la vocal y el número par. Levantan la vocal, tenemos cuatro cartas. Se supone que tiene que tener esta regla. Entonces, lo que hacen los sujetos es levantar las cartas de la regla que le han dado. Bueno, ya veréis los errores que se producen, ¿no? Pero básicamente vale eso. De los errores. No, no, no ese Watson. No, no, Watson, sí, yo le llamo Watson porque todos los Watson me parecen iguales. Pero vamos, los conductistas no. No, 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 de pensamiento y de cosas internas del cerebro, no, no. Eso es solo estímulo, respuesta, salivación. Descarga, descarga, escapa. Me toca ahora, después. Y la teoría de los modelos mentales. Habla de los modelos mentales del condicional, es que aparecen todas. O sea, este se apuntaba, como yo veo una oferta de trabajo y he hecho el currículum, estos también. Dijeron, deductivo, categórico, me da igual. Y es lo mismo, o sea, funcionó bien, salieron en todas las revistas. Es un marco teórico general de razonamiento deductivo. Y dice que razonamos con tres etapas. En una etapa de comprensión, con su conocimiento del lenguaje del sujeto y su conocimiento en general, para construir un modelo mental de lo que viene escrito en las premisas del argumento. Segunda etapa, combinación de los modelos mentales construidos a partir de las premisas para generar una descripción lo más sencilla posible de estos modelos. Sí. Y tiene que demostrar que esta descripción tiene que enunciar algo que no está explícito en las premisas. Y hacer una conclusión tentativa del argumento. Y luego la etapa de validación del sujeto busca modelos mentales alternativos de las premisas para falsear la conclusión tentativa. Y no pensamos así. Tú llegas a la etapa de combinación, te funciona y no haces la prueba de a ver si me ha salido bien. Voy a imaginar que Pepa no ha ido a cenar a casa de sus padres para ver si se ha quedado dormido o no aquella noche con su novio o algo. Elemental, querido Watson, elemental. No, no, lo de Watson es solo la tarea. Todos estos Los modelos mentales intentan arrimar el asco a su sardina diciendo, no, lo que el sujeto hace es como yo digo, lo que el sujeto hace es el modelo mental, lo que el sujeto hace es el modelo lingüístico, lo que el sujeto hace es una imagen mental. Los otros intentan decir lo que hace el sujeto cuando está con la tarea de Watson, pero la tarea de Watson es condicional. Si hay un número par, si hay una vocal por un lado, tiene que haber un número par por el otro. Es un condicional. Sí, entonces, lo mismo que lo de Pepa, no da igual. Solo que a ellos les gusta más trabajar con números porque son más abstractos, tienen menos contenido, no tienen contenido familiar porque yo tengo una prima que se llama Pepa, etcétera. A ver si me puede recordar a ella, ¿sabes? Intentar, como los experimentos, lo que hay que hacer es asepsia, tiene que ser algo que tú no hayas conocido. ¿Os acordáis de otro que utilizaba sílabas sin sentido para estudiar, para ver las sílabas que podía recordar? No me acuerdo cómo se llama. Pero seguro que me viene en cualquier momento. Seguro que en aprendizaje digo, este. Así es la mente, yo no sé cómo funciona, ¿no? No os asustéis. Si encontráis una traducción por los grupos, yo me meteré en el grupo de Facebook de pensamiento. Y se lo pediré, hola, por favor, ¿alguien tiene una traducción de la Translate? Es que funciona mal el Google Translate. Y si alguien le aparece, pues seguro que alguien trae. Si no, lo que cabe es eso, Google Translator, ir copiando párrafos, si está en PDF, que se puede copiar párrafos, y haciendo un Word con la traducción. Para luego venir aquí y con lo que nos digan de qué tenéis que hacer, concretamente qué preguntas tenéis que contestar, hablar de ellas. No recuerdo la fecha límite para la PEC, no sé si es finales de abril o ya a mediados de mayo, ya lo miraré, pero haremos antes el tema 9, ya por fin, neurociencia, dejamos este rollo macabeo de deducción e inducción. Y hablamos de la PEC, vemos cómo se ve. Ese día recomiendo lápiz y papel. Y luego en casa. Aquí ya no hay, no se pasa la hoja. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿parece bien? Si me fumo un... Ay, perdón.